Seguimos conversando con Óscar Andrade, sindicalista que perfila como un posible precandidato del Frente Amplio. Vos sabés, Óscar, que yo con los sindicatos tengo un sentimiento encontrado.
Dale.
Porque yo, por un lado, entiendo que es absolutamente necesario que existan los sindicatos, porque tienen que existir las asociaciones que peleen y velen por los derechos y las obligaciones del trabajador y su familia. Pero por otro lado, me da la sensación de que el sindicato, nuestro sindicato, es un sindicato de acciones muy agresivas muchas veces, que a veces te corta una calle, que te deja sin un día de educación, que vos sabés perfectamente de lo que te estoy hablando.
Sí, sí.
El hecho de estarte perfilando hacia esta precandidatura, ¿te lleva también a una moderación? No te digo en el pensamiento, sino en la acción.
A ver, yo primero tengo... ¿Qué hacemos los sindicatos? Porque si no, en el balance, a veces tenemos dificultades, escapar los gremios, de informar, ¿no? Y eso te lleva a que solamente sos noticia el día del paro. Uh-huh. Que hay acciones de violencia en el plano laboral, hay. Yo la más dura que encontré este año, las dos más duras que encontré este año, fue el asesinato de un compañero del transporte al arranque del año por un día de un paro, el 2, 3 de enero fue que mataron a Marcelo. Ahora la justicia terminó de procesar al asesino que lo mató delante de la mujer y la hija. Y después la más dura que encontré fue cuando un supermercado decide mantenerse abierto a pesar de morir un trabajador en un siniestro laboral hace pocas semanas ahí en Garibaldi y 8 de octubre. Ahora, el tema de la acción de los sindicatos yo la reivindico. Pasa que a veces no se conoce. Nosotros, por ejemplo, el año pasado... subsidiamos 12.000 arreglos odontológicos para hijos de trabajadores de la construcción o la mujer del trabajador de la construcción. Ahora, la semana pasada, o sea, es una noticia relativamente nueva, el tema que no ocupó mucho espacio, incrementamos el subsidio en el convenio firmado de un 50% a un 60%. Antes del arranque de las clases, aportamos con 6 útiles escolares integrales a 30.000 familias de trabajadores de la construcción y tenemos 1.000 hijos de trabajadores de la construcción becados haciendo estudio terciario. En particular me alegra esta reivindicación porque cuando empezamos con este beneficio muchos se burlaban en el sentido de ese prejuicio que hay de decir, bueno, pero hijo de trabajador de la construcción, universidad, como que ¿a qué va a ir, no? Como que era imposible.
¿Alguna vez te dijeron eso?
Sí, claro, cuando empezamos a negociar esto era, pero esta beca va a ser sin becarios, como que no había mucha posibilidad. Y había una parte de realidad, que es que el porcentaje todavía es bajo de hijos de compañeros que pueden hacer estudios terciarios. Ahora, en el convenio este acabamos de ampliar la beca, que antes era solamente para el trabajador ocupado, para dar una licencia de un año cuando quedan desempleo. Fuimos el primer gremio en acordar la licencia integral, que ahora estamos peleando para que se vote con ley para los padres y madres que tienen hijos en situación de discapacidad. Y el año pasado, solo en la construcción, ingresaron 74 personas en situación de discapacidad, el doble que en todo el Estado y el triple que todo el periodo gobierno Valle. El tema que Elina, por ejemplo, que es una compañera con síndrome Down que está trabajando en Cerro Largo, no fue noticia. No logramos que fuera. O tenemos un compañero en silla de ruedas, una cantidad de compañeros sordos. Y ahora en el convenio colectivo acabamos de acordar que en las obras se dé lengua de señas que venimos dando nosotros hace un año y medio para incorporar a la colectividad sorda.
¿Sabes qué, Oscar? Sí. Perdón que te interrumpo en ese sentido. Me parece que ya que las personas con síndrome de Down trabajen, no es tanto noticia. Porque lamentablemente, por suerte, muchas empresas privadas contratan personas con síndrome de Down, pero no empresas públicas. Sería noticia cuando las empresas públicas empiezan a cumplir ese 4% que no cumplen.
Sí, mirá,
entonces, siempre está barba. Yo entiendo tú. Mirá que yo estoy en la misma lucha que vos.
Puedo seguir. Yo sí te pregunto ahora, ¿cuántos préstamos subsidiados de vivienda se dieron? ¿De cuánto es el monto y cuánto es el subsidio? Seguro no me vas a saber contestar porque no fue noticia. Y eso abarca, si te digo el número, te salgo la respuesta, a miles y miles de hogares en los últimos 3 años.
No, te hablo de lo de discapacidad, ¿no? Puntualmente, porque es un tema que yo conozco.
No, entonces, yo también. Mira, la primera norma sobre discapacidad fue el artículo 611 de la rendición de cuentas del 73. Ahí se estableció un 2%. Se subió un 4% en el 89 y la 18.651 lo mantiene en el 4%. No se cumplió nunca. O sea, tenemos 50 años donde el cumplimiento fue
marginal. Por eso, yo
marginal.
No pongo banderas políticas. No digo que antes banderas políticas. Por eso voy. Específicamente lo que usted decía, porque primero hizo una crítica a los medios, que no damos repercusión a este tipo de noticias. Y yo le agrego que una persona con síndrome de Down o discapacidad esté trabajando en el ambiente privado es una excelente noticia, es una muy linda noticia. Pero lamentablemente tendría que ser en el ambiente privado también.
Tendría que ser en lo público también. Sí, sí, en lo público tenemos un retraso que es vergonzoso. Pero no solamente en el no cumplimiento de la norma. Sigo en el tema, que es un tema que a mí me apasiona mucho. No hay una sola sanción a ninguna dependencia del Estado en estos 40 y pico de años, 46, 47 años, por incumplimiento. O sea, no solamente tenemos incumplimiento sin que nadie sancione. Pero lo que digo es, ¿se sabe esto de los sindicatos? ¿Se sabe lo que hacen las compañeras de la vestimenta en las cárceles? En el sentido del convenio con OPP para formar compañeras que están privadas de libertad. ¿Se sabe lo del convenio con ISA? Yo creo que en general no logramos. Nosotros acabamos de hacer el tercer año del cine viajero, que es llevar el cine gratis a los pueblos del interior más alejados. El 85% de los gurises que participó del cine viajero, este año cerca de 100 funciones, no había visto cine en su vida. Es noticia. Digo, hoy sabes en cuántos barrios estamos metidos, porque se puede decir los barrios, los narcotraficantes se apoderan de los barrios. Hoy tenemos 150 barrios donde estamos llevando de forma gratuita guitarra, percusión, talleres de murga, comedia musical o deporte, taekwondo, de gratis, ¿no? Y son más de 4.000 niños hoy que están participando. La inmensa mayoría no son de la construcción. De la construcción habrá un 15%. O sea, son para los niños todos, ¿no?
¿Y de quién es la culpa?
Porque no, yo no, lo que estoy diciendo es... Para un cachito, cuando se analiza sobre los sindicatos, yo lo que digo es, se analiza sin saber estas cosas. Eso es objetivo.
Eso es así. ¿No? Yo celebro todo eso. Uh-huh. La verdad, lo celebro, pero no me contestaste la pregunta.
No, pero de vuelta. Yo lo que estoy diciendo es... Porque primero quería contextualizar, decir, uh-huh, cuando se habla del papel de los sindicatos, bueno, las brigadas solidarias son noticia cuando hay un fenómeno meteorológico, pero participan todos los fines de semana, ¿no? Son noticias cuando se dio lo de Dolores o cuando fuimos a San Carlos en la licencia a recontornar los techos, pero todos los fines de semana, ¿no? Más de 12.000 jornales por año se dan gratuitamente a mujeres que sufrieron violencia doméstica. Bueno, ahora estamos con este acuerdo con el Pereira porque vimos que es prioritario. Si tenés niños que nacen con la doble situación de vulneración desde el punto de vista de ser prematuros y además en viviendas que no son vivienda, estamos tratando de concentrar el esfuerzo de la brigada ahí. Pero son 300 intervenciones por año. Entonces, la primera reflexión es, muchas veces se opina de los sindicatos sin conocer todo lo que hacen los sindicatos, y sobre todo somos noticia cuando tenés un conflicto polémico y que fuiste mal preparado y por lo tanto fuiste con el, ¿no?, y tomaste medidas equivocadas, que tenés, es imposible, son 1.200 obras, no puedo pensar que en las 1.200 obras no hay ninguna obra que tome una medida sindical que sea equivocada, que sea...
¿Y alguien no puede apoyar todo eso, o conocer todo esto, celebrar como Cairo todo esto y criticar lo otro?
Sí, claro.
¿O se tiene que ser completamente amigo o totalmente enemigo?
No, yo estoy diciendo, nosotros somos los primeros críticos. A ver, cuando tenés una medida sindical que es impopular, para mí es un error desde el punto de vista sindical.
Pero
sos crítico a veces con cuidado, porque es muy difícil cuando hay un sindicato que está en conflicto, por más que vos no compartas su metodología con la que ingresó ese conflicto, criticarlo públicamente porque aparecés como que estás debilitando la opinión de los compañeros que están en conflicto. Ahora, yo cuando vas a un conflicto y no buscas antes del conflicto el respaldo social, soy muy crítico, porque si vos no generes un conflicto que te pone de poncho con toda la opinión pública. Si me preguntás, nosotros tuvimos convenio colectivo hace 2 años, se nos complicó. En un momento tuvimos 1.5 mes de conflicto. No generamos medidas sindicales cuando se estaban construyendo cooperativa, o un hospital, o una escuela, o un... Pues, digo, nadie te va a entender en un barrio pobre que vos estás tirando el hormigón a la calle en un conflicto de la escuela que se va a hacer ahí o de un hospital. Pero también tengo que entender que dentro del movimiento sindical hay distintas concesiones. Y está bien que estén, porque no hay un movimiento sindical único. Diga, mira, hay un movimiento sindical que tiene una sola manera de pensar, una sola manera de organizar, una sola manera de resolver las cuestiones, ¿no?
Oscar, volviendo un poco a lo de tu candidatura, ¿te verías de vice? Si no...
A ver, lo de la candidatura es, en todo caso, yo creo que la única forma de ser vice es que encabece una compañera, porque no lo que sí no veo... Es que no haya una fórmula paritaria en el Frente Amplio, que sería una buena noticia que una compañera encabezara también.
Entonces estás más cerca de Cose que de Daniel Martínez.
No. Yo lo que digo es, digo lo que dije, la única posibilidad de vice es esa. Yo me llevo muy bien con Daniel y muy bien con Carolina, no me llevo con ninguno de los dos.
Ideológicamente...
Ni tengo...
Ideológicamente, maneras de entender la política, entender al Estado, ¿con quién estás más cerca?
Yo los conozco a los dos y no creo que tengan grandes diferencias, Daniel y Carolina, ¿no? Son compañeros que vienen de haber gestionado áreas importantes del Estado, en el caso de Daniel ANCAP y la Intendencia, en el caso de Carolina Antel y el Ministerio de Industria. Son buenos compañeros, o sea, y no encuentro, por lo menos en las opiniones de Daniel y Carolina en los últimos 10, 12 años que han tenido más presencia pública, uh-huh, grandes diferencias, como para plantearme que hay entre estos dos compañeros una diferencia muy importante, ¿no?
Y Mujica ya ha dicho que varias veces que no se va a presentar, pero en el, uh-huh, caso de presentarse, ¿cuál sería tu actitud frente a la precandidatura?
No creo posible que Mujica se presente. O sea, creo que cerró esa puerta muchas veces, ¿no? Por razones.
Bueno, pero él nos ha sorprendido en varias ocasiones. Si nos sorprende, ¿qué harías vos?
Primero me sorprendería.
¿Te sorprendería?
Me pasaría eso. Después de que me baje la sorpresa, tendría que pensar qué hacer.
Pero te quedarías igual firme en tu precandidatura.
No, mi precandidatura no está firme de ninguna manera.
Bueno, pero eso es imposible.
Tres días, porque este fin de semana se reúne la dirección del Partido Comunista. Hasta ahora, quienes están instalando la discusión de la candidatura es un grupo de Frente Amplistas Independientes. Yo también he sido con los compañeros muy francos en el sentido de empezar a caminar en esta dirección, pero si el Partido Comunista entiende que no hay que ir adelante, no voy a generar un quiebre en el Partido Comunista, pues una candidatura sería un acto de mucha irresponsabilidad. Entonces puede durar tres días, o puede durar dos meses hasta que llegues al Congreso del Frente Amplio y el Congreso diga, a la hora de priorizar las candidaturas, que lo que acumulemos en términos de candidatura no nos parezca importante.
¿Pero te gustaría?
¿Lo qué?
¿Ser candidato a la presidencia?
No, a mí me gustaría que logremos resolver este dilema en términos de acumulación social y política. Yo creo que la izquierda, para poder enfrentar con éxito los desafíos que tiene, lo tiene que resolver. Si para eso ayuda a la candidatura, y si no ayuda a la candidatura, militaremos desde el barrio, desde la fábrica. Bien. Desde el
¿Y alguna figura política pesada del Frente Amplio se ha acercado a darte su apoyo?
No, yo he conversado con algunos compañeros, pero conversé antes, porque en realidad esto venía... Conversé antes... Yo que sé, hablé con Belé Herrera, hablé con Constanza, con Mariana Abrán, hablé con algunos compañeros de la izquierda, a los efectos no de pedirle apoyo, no de pedir apoyo, sino de cómo la ven.
Constanza, que no está nada contenta como...
No, sino de cómo la ven, cómo ven la posibilidad de la candidatura desde la perspectiva de la pregunta última, que es la que hay que responder de acá a diciembre, es ¿la candidatura acumula o no? Si no acumula, la candidatura por la candidatura misma es una idea que no tiene mucho sentido. Si no, tiene sentido si logra instalar en el debate, en la estrategia, en la acumulación política en la sociedad, aspectos que puedan favorecer los procesos de cambios sociales. Porque la política son los cambios sociales. O sea, ¿cómo medís la política? ¿En la encuesta última de la empresa tal o la política se mide en función de los grados de conciencia de la gente sobre determinados temas? Es claro que el Frente Amplio, en los procesos del Frente Amplio en algunos temas han retrocedido. Si no, no se puede explicar cómo tenés la situación de pobreza medida en base a ingresos más baja desde que se lleva registro y el cuestionamiento a las políticas sociales más alto desde que se lleva registro. O sea, tenés ahí un nudo que difícil de resolver, ¿no?
La próxima vez te vamos a tratar de tener más rato, pero tenemos más compromisos.
Yo voy a hacer una última, ya estamos pasados, pero
estamos pasadísimos.
¿Qué pie que su participación en televisión? Estuvo nominado a Revelación en Televisión. Sí. Muchos se cuestionaban si iba a ir a los premios o no, fue, y además fue tema de conversación.
Sí, fue raro, porque en realidad, a mí me pasa. En realidad, cuando empecé a ir al canal, el problema era que te daban un traje, un saco en el canal para y te ponías el saco como si ponerse el saco implicara un elemento de principio, ¿no? A mí nunca me pareció. Estoy trabajando en Teima, te da la ropa Teima,
era como un uniforme.
Y claro, yo qué sé, ¿no? No me parecía que fuera algo que ni que restara ni que acumulara. No creo que eso... Me parece de una frivolidad enorme pensar que el vestuario... Y en realidad los iris para mí no son lo que son para la mayoría de las personas que trabajan en los medios, que es una gran... Pero sí sé que hay compañeros de trabajo que han trabajado en el canal, que le meten mucha gana al programa, que era muy importante la nominación. Entonces por eso se tira a acompañar, porque no puede ser tan soberbio y decir, no, como para mí no me parece una cosa demasiado importante no ir. Sí pedí para ir con mis hijos, porque tengo muy poco tiempo para estar con mis hijos y el fin de semana es lo que aprovecho. Que no era necesario quedarme alojado en el Conrad, porque en realidad iba y venía, y ir con la ropa que ando todos los días. No me parece nada extraordinario. Yo respeto al que se alquile un traje para ir a una actividad de esas como que fuera la actividad del mundo. Me parece bien. También me parece normal que es más, mis gurises sí se prepararon, ¿no?
Tu nena estaba fascinada.
No, y Leandro filmó. O sea, creo que también es como... Leandro, si no lo llevaba, creo que me hacía una huelga. Estuvo preparándose en su Instagram y su canal, ¿no? Durante toda la semana, que anunció a todo el mundo.
¿Es youtuber tu hijo?
Sí, claro.
Opa.
Tienen un canal junto con la hermana y era la tirada del mundo. Pero lo que digo es, bueno, si es la tirada del mundo, te preparás como la tirada del mundo. Para mí no era la tirada del mundo, por más que acompañé la alegría de los compañeros que son compañeros de trabajo y que sí laburaron para todo el año y el reconocimiento les parece lo más grandioso, con mucho respeto. ¿Qué es lo que puedo hacer? No fue que quise faltar al respeto a la ceremonia. Me parece que también pensar que la indumentaria falta al respeto a la ceremonia ceremonia es un concepto medio aristocrático.
Bien. Oscar Andrade, muchas gracias
por estar. Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien. Nos vamos rapidito a la pausa y recibimos a Pinocho, a Pinocho Rutín y al Pitufo Lombardo, integrantes de Murga Madre, que el 16 de octubre celebran en el Auditorio Nacional del Sodre los 15 años de Murga Madre.
¿Para qué, Oscar?
El Pitufo estuvo trabajando en los talleres estos que estamos haciendo en los barrios, se le pueden preguntar.
Vamos a ver si dice eso. Muy bien.
Grande, no de tamaño. ¿No?
Cultura, actualidad, historia, gastronomía, deportes, divagues, humor, realidad, sexología, psicología, salud. ¡Viva la tarde!